el estado de situación en la zona de el paraje Cuesta del Ternero. Queremos saber cuál es la situación en este momento y por eso lo tenemos en línea a Nicolás de Agostini. Él es el jefe del área técnica del SPLIF El Bolsón. Buen día, Nicolás. Muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, gracias por tomarse unos minutitos, pero se imaginará, Nicolás, la preocupación de la comunidad. Queremos saber cuál es la situación en este momento allí en el incendio.
Ahora a las 10 pasa la gente que está ahí, el primer reporte, así que lo que te puedo contar es cómo quedó la situación ayer. Uh-huh. Ahí se ve, igual por las cámaras nuestras, se ve que el sector 2 está humeando muchísimo. Las condiciones meteorológicas de estos últimos días no ayudan en nada en el control del incendio, así que bueno, estamos en una situación complicada, digamos. Uh-huh. Tenemos muchos sitios activos en el sector 2, en el 5 y en el 4. El 6 ayer bajó su intensidad y lo que creemos es que ya tiene mucho menos combustible para quemar de lo que tuvo estos últimos días, así que veamos, esperemos que hoy tengamos una situación favorable al respecto como para poder, digamos, no relajarnos, sino destinar gente a otros sitios, ¿no? Para hacer más efectivo el trabajo.
Uh-huh. Para ubicarnos geográficamente, Nicolás, el sector 2 es el que está más próximo a la ruta 40.
Exactamente.
Uh-huh. Ese es el lugar en el que estuvieron las tareas más intensas en la jornada de ayer, porque se habían reactivado varios focos.
Claro, ahí hubo un foco que se escapó ya hace como 4 días y, bueno, hizo que ayer, como una situación, digamos, más efectiva de lo que hemos tenido. Lamentablemente se nos escapó un poco a lo último. Se trajo una motobomba muy potente desde Parques Nacionales Bariloche. Uh-huh. Y se tiró 80 tramos de mangas, que son 1000 y pico de metros, subiendo con una línea de agua. Ustedes saben, los problemas que estamos teniendo acá es que no tenemos agua cerca, entonces todo lo que es llevar agua es una odisea, y hoy se está repitiendo ese trabajo. Y también está un grupo trabajando desde arriba, desde la Rinconada. Ya ayer también lo hizo un grupo de aquí de SPLIF de Bolsón, con un grupo de vecinos que colaboraron, vecinos de ahí de la Rinconada que conocen el lugar. Uh-huh. Así impedimos que pase ese filo hacia el otro lado de la Rinconada.
Uh-huh. Había mucha preocupación por parte de los vecinos de la Rinconada, Nahuel Pan, por la cercanía del incendio. ¿Cuál es la situación con relación a este tema, la cercanía con las viviendas de la zona?
No, a ver, está todavía sobre... O sea, la Rinconada, Nahuel Pan, tiene un filo para el lado del incendio, ¿no? Está uh-huh. del otro lado aún. Pero tiene mucho material para quemar. Esto es un cipresal grande, y con mucho, el material está sumamente predispuesto. Yo ahí trabajé ayer y cómo avanzaba era una cosa tremenda. Por suerte, después paró el viento, una brisa que había paró, y ahí logramos hacer una línea de control ayer a la noche, de manera que no avance durante la noche.
También los vecinos
también
en ese sentido hicieron
de la cámara y veo que hay una columna de humo importante. Uh-huh. Así que bueno, ahora a las 10 tendré el reporte de los jefes de sector y ahí tendré más certezas.
Uh-huh. Le consultaba, Nicolás, también los vecinos participaron haciendo cortafuegos allí en esa zona.
Sí, ayer trabajé con ellos, que me ayudaron a hacer una línea para conectar con la gente que venía desde abajo, y después a la noche, cuando tuvimos esta, a la tardecita, cuando tuvimos esta situación de fuera de control de uno de los focos, también ellos llegaron tarde. Nosotros nos fuimos de ahí como a las 10 de la noche y ellos, conocedores del lugar, seguían trabajando, digamos. Uh-huh. Así que está bueno el aporte, pero bueno, recalco algo, es gente que conoce el lugar.
Claro.
Porque es una ladera esa en particular que tiene mucha pendiente, mucha piedra suelta, el fuego es peligroso y más con el comportamiento que está teniendo este.
Uh-huh. Nicolás, con relación a los otros sectores donde todavía hay actividad, lo que se observaba ayer desde aquí, desde el Bolsón, esa columna de humo atrás del cerro Piltriquitrón, ¿eso corresponde al sector que han identificado como 6 o el 5?
No, el 4.
El 4, ninguno de los dos, ahí va.
Es justo lo que está, para la gente que conoce, el Morro de Sheffield. Ese es lo que está medio entre la ladera esa que está frente al Morro de Sheffield. Uh-huh. Y que justo aquí coincide con la hondonada que hay donde está el refugio del Cerro Piltriquitrón. Entonces es un poco más bajo y se ve mucho más la columna, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es la situación en este momento allí? Digo, porque había mucha preocupación, incluso hemos observado el humo aquí en el cielo del Bolsón y en algunos lugares hasta se habla de ceniza.
Sí, lo que pasa es que se arman esas columnas convectivas que suben, o sea, es un aire caliente ascendente que genera ese hongo que a veces alguien debe haber visto, digamos. Uh-huh. Ese hongo llega a la altura, pues llega, se eleva 4.000, 5.000 metros y llega hasta las partes más altas de la atmósfera, o se disipa y los vientos altos lo arrastran, o cae todo como si fuese una masa sólida, digamos. Por suerte eso no nos ha pasado, porque cuando caen con todo el calor que tienen dentro y encienden otras áreas. Lo que ha pasado es que llega hasta arriba y justo los vientos de estos últimos días hace que venga para este lado, entonces se ve. Uh-huh. Pero esto lo veníamos teniendo ya antes, lo que pasa es que los vientos lo tiraban hacia el este y no se veía. Claro. Y como te digo, esos vientos ascendentes arrastran cenizas, pedacitos de hojitas y qué sé yo, y bueno, fueron las que fue depositando, que se pudo ver.
Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Ornella lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, te pido si pueden hablar un poco más fuerte, porque no sé si es mi teléfono o qué, pero...
A ver ahí, si me escucha.
Sí.
Sí, mejor, bueno. Preguntarle, mencionó cuáles son los sectores que están en situación más complicada y el 1 y el 3, si no estoy mal, ¿en qué situación están? ¿Están todavía un poco más controlados?
Sí, en ese seguimos ahí con, la verdad que hay un solo camión con 3 personas que tenemos observadores en varios lugares, ¿no? Entonces cuando detectan alguna columnita en el sector, van y lo indican, va el camión y lo apaga. Estamos haciendo ese laburo. Uh-huh. Y ya venimos así hace 4 días, con lo cual es el más esos dos sectores son los más tranquilos de todos.
¿Y de cuánto?
Sí. Sí, perdón.
No, está bien, después.
No, después el sector 2, 4, 5 y 6 son los más activos. Uh-huh. Ayer el 6, que venía haciendo la columna grande de humo, no la hizo. La hizo más el 4, por eso también se vio más la nube esa aquí.
Y preguntarle, ¿de cuántas hectáreas entonces estamos hablando al día de hoy que ya están quemadas?
Alrededor de 6.800. Sí. Ahí llegó justo una imagen satelital nueva de ayer. Uh-huh. Así que ahora voy a repasar la superficie y a la tarde lo tendré para el reporte diario que armo.
Uh-huh. Nicolás, ayer muchos vecinos de aquí de la comarca se han movilizado, han reclamado a las autoridades más brigadistas, más medios aéreos, más medios para combatir este incendio. De acuerdo a su propia experiencia y como jefe del área técnica del SPLIF, ¿qué considera que hacen falta más, más elementos, más personal?
Mira. El trabajo que está implicando este incendio sí tiene que ver con el tema del recurso humano. Sé que se hicieron las gestiones para traer más gente y para recambiar la que está trabajando.
Claro.
No se olviden que esto es un trabajo físico muy, muy severo, digamos, y hace que necesites cada, no sé, un par de días hacer un descanso. La gente que viene de afuera lo está haciendo, digamos, gente de Bariloche, de Parques. Nosotros por la localía no lo estamos haciendo, digamos. Recién le mencionaba a un colega tuyo que el descanso de una de las cuadrillas es quedarse aquí en la central, en la guardia de primer ataque, por si salta un evento en otro lado.
Claro, que además eso es un imponderable que suele ocurrir en esta época del año.
Sí, sí, y te digo que estos últimos días hemos tenido un montón de salidas que por suerte no pasaron a mayores, pero, o sea, si tuviésemos una situación de que requiere más personal, estamos en un problema porque tenemos toda abocada a la tarea. Así que bueno, ahí por supuesto estamos en contacto, digamos, con la gente de Chubut, con la gente del Servicio Nacional. Algunos de ellos tienen algún inconveniente con el tema de los aislamientos por COVID o por esto de que les ha dado positivo, entonces están con personal restringido. Es toda una situación de estrategia.
Entonces, lo que sí hace falta o están solicitando es más recurso humano.
Sí, eso sí, porque para que se haga recambio y para poder sumar más gente. Y eso ya se efectivizó ese pedido, digamos. En estos días va a estar llegando más gente.
En cuanto a los recursos medios aéreos, ¿son suficientes? Ahora habían llegado un avión y un helicóptero más, o sea, tenemos 3 y 3. ¿Es suficiente?
Sí, ayer a última hora, tipo 5 o 6 de la tarde, el de que venía un avión, un helicóptero de San Martín de los Andes, se regresó porque tenían un incendio importante ahí. O sea, nosotros naturalmente durante este año teníamos un helicóptero designado a la región. O sea, esto medios que contrata el Estado Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Servicio Federal. Entonces ellos alquilan una serie de aeronaves y las disponen en el territorio. Acá había uno, en Esquel otro, en Bariloche un par, en San Martín otro. Cuando ocurre esta situación, como pudo haber ocurrido en otros lugares o en otros años ha ocurrido en otras provincias, se trasladan los medios a esos sitios, ¿no? Pero ante un evento importante como el que están teniendo en San Martín ahora, bueno, vuelve porque también es necesario, ¿no? Hay que atender la situación. Así que ayer teníamos 3 aviones y 3 helicópteros y a la tarde quedamos con un helicóptero menos. Ahora, con el tema de más o menos, tuvimos una situación que tiene que ver con también con la seguridad de la utilización de los medios. Y ayer en una situación hubo en 2 momentos un riesgo de colisión de un avión con helicóptero. ¿Por qué? Porque hay un área para definir que por ahí se piden los medios y se complica la situación. Hay mucha visibilidad por el tema del humo. Claro. Y por ahí cualquier tipo, alguna pequeña falla en la comunicación hace que ocurran esas cuestiones. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también porque no todo el tiempo se pueden usar. Después hay momentos en que por la visibilidad, la luz que hay en el día pueden funcionar, en otros no. En otros momentos por las turbulencias que se arman, por las corrientes estas ascendentes que genera el fuego, tampoco pueden trabajar. Entonces, no es que todo se puede usar. A veces los vecinos dicen, están los helicópteros ahí en el... Pero bueno, si están ahí es porque no pueden volar,
claro.
Les puedo asegurar.
¿Qué pasa con este reclamo que ha realizado también algunos vecinos y vecinas? Dicen que hacen falta la contratación de aviones canadienses, chilenos, aviones hidrantes Raptor, asistencia social a los barrios en peligro y refuerzo a los brigadistas. Bueno, con relación a los medios aéreos, la consulta es, ¿hace falta este tipo de medios? ¿Hay alguna posibilidad?
Mira, no me toca a mí, digamos, porque no somos nosotros quienes los contratamos. Te lo puedo decir desde la parte técnica del incendio, ni siquiera desde la operativa, es lo que te digo. Tenemos medios, está buenísimo, más medios requeriría otro tipo de organización para que no tengamos eventos que no queremos tener. Y ya te digo, no es, es un área muy particular, con muchos cañadones que generan corrientes bastante complicadas, y no, no conozco la cuestión técnica de los otros aviones, esto que la gente está reclamando. Uh-huh. Ya las partes bajas, las partes planas, eso ya está, está frío, digamos. Uh-huh. Lo que tenemos son las laderas, y en las laderas no, ni siquiera estos aviones chiquititos pueden hacer los tiros que nosotros les pedimos. Uh-huh. Así que aviones más grandes, yo así por una cuestión de criterio, creería que tampoco. Pero bueno, no soy el más indicado para hablar de eso, por ahí tendrían que hablar con la gente del Servicio Nacional.
Sí, vamos a intentarlo también. Bueno, Nicolás, el municipio de El Hoyo ha decretado la alerta ígnea porque dice que hay 6 focos descontrolados que están a 13 kilómetros lineales de la localidad de El Hoyo. ¿Esto sigue siendo así y cuáles serían, a qué sector corresponderían estos 6 focos?
Mirá, también tenemos una situación, yo no leí esa declaración de emergencia ígnea. Hemos tenido esa situación de que las columnas convectivas tiran material, están muy lejos del hoyo. Uh-huh. Lo que pasa es que las columnas estas se elevan mucho y tiran el material justo por los vientos que van para ese lado. También hay una cosa, y aprovecho y pido a toda la sociedad, estamos en una condición de meteorológica en la cual cualquier descuido puede generar un incendio. Entonces, yo no sé si la declaración no hace referencia a eso por las condiciones que vienen y que también seguirán. Ayer estuvo el intendente del Hoyo aquí en la reunión operativa que se hace a la noche. Es preocupante, digamos. Uh-huh. Tenemos mucho personal abocado a la tarea de control de este gran incendio, digamos. Entonces le pedimos a la sociedad que extreme los cuidados. Yo sé que estamos en plena temporada turística, los días están hermosos, el lago debe estar hermoso, pero digo, por favor, extremen los cuidados en el uso del fuego.
Uh-huh. Sí, justamente la declaración de emergencia ígnea tiene que ver con eso, con la prohibición de realizar todo tipo de fuego en... al aire libre.
Sí, a veces Parques Nacionales yo sé que lo hace en horarios, ¿viste? Que te dejen, uh-huh, bueno, entre tal hora y tal hora no se puede hacer fuego. Bueno, está bueno. Yo sé que uno se viene de vacaciones o está de vacaciones en el trabajo y vive aquí, no sé qué, y quiere hacerse osadito y qué sé yo. Nadie, uh-huh, está diciendo que no. Lo único que estamos pidiendo es que esto comenzó con un descuido, también por hacer un algo ahí a la parrilla, claro. Por favor, tengan cuidado.
La última de mi las dos últimas, ¿qué cantidad de brigadistas están en este momento? Sabemos que eran más de 150, queremos saber más o menos el número aproximado, y también consultarle dónde cargan agua los medios aéreos, porque usted decía que ahí en la zona no había agua cerca.
No, es toda una logística, y mientras hablaba con ustedes me acaban de dejar una nota acá que necesitamos una retroexcavadora para un sector para mejorar un pozo que se hizo en un arroyo donde está cargando uno de los helicópteros. Los lugares que se estaban usando son la Laguna de Ruiz, la Laguna Verde, y en la zona del sector 6 se hizo un pozo hace ya un tiempo. Y ahora estamos haciéndolo en la zona donde hay más actividad ahora. Ayer se hizo, pero faltaba mejorarlo. Uh-huh. Por lo que la máquina que teníamos no era la indicada, digamos. Pedimos una máquina para hacer camino, no para... Así que, bueno, ahora vamos a ver de dónde sacamos una retro para poder hacer eso. Así que esos son los lugares de donde sacan agua. No hay mucho. Está difícil. Y los aviones, bueno, por supuesto, vienen acá y recargan en el australiano que hay ahí al lado de la pista.
Uh-huh. ¿El 185 brigadistas están en este momento abocados
a...? Sí, en el campo hay, sí, alrededor de 150, 160, está en ese número. Ahora justo hubo un recambio ahí de gente, entonces medio que me descoloqué porque ayer llegué muy tarde del campo. Uh-huh. Y... Y después, siempre lo recalco, hay un montón de gente atrás de la logística de este operativo, que es muy importante mencionarlo, porque si no, no se podría llevar adelante, con las comidas, con la cuestión de la salud.
Con el ejército está colaborando con el tema de logística de alimentos, ¿verdad?
¿Cómo?
El ejército está colaborando con
el ejército está haciendo las comidas, exactamente. Después hay que prepararlas en las bandejitas, bueno, todo es toda una cuestión que requiere mucho personal y que terminan tarde, porque esas las viandas se las tienen que llevar los brigadistas a primera hora.
Claro.
En al principio, qué sé yo, hacíamos, se las llevábamos nosotros, pero eso es un incordio porque están en las alturas, donde se llega caminando después de una hora y media, entonces no, listo. Ya hace semana que se arman a las noches y a la mañana las entregan y cada brigadista se lleva su comida y bueno, obviamos esa cuestión de estar teniendo que buscarlo por todo el perímetro del incendio para entregársela.
Bueno, Nicolás, lo liberamos. Muchísimas gracias, bueno, por habernos atendido.
Gracias.
Muy amable. Chau. Hasta pronto. Nicolás de Agostini es el jefe del área técnica del SPLIF El Bolsón, contándonos cómo está la situación en este momento en el incendio en Cuesta del Ternero. Alrededor de 150 brigadistas. No tenía el número exacto porque dice que se han realizado recambios ayer a última hora, pero alrededor de 150 están trabajando en el lugar. Los lugares más activos o los sectores más activos de este incendio, que se ha dividido en 6 sectores, son el 2, el 5 y el 4. El 6 dice que ha bajado su intensidad, pero el 4 en particular es el que veíamos con actividad ayer, con una columna de humo que se observaba atrás del cerro Piltriquitrón.